que había noticias sobre la iglesia de Villa Campestre. Ustedes saben que por allí va a pasar el trazado de la Circunvalar de la Prosperidad. La iglesia está ubicada en un sitio que va a tener que ser destruida, demolida y levantada en otro lugar. La noticia que les tengo es que ayer, en horas de la tarde-noche, el gobernador Eduardo Verano se reunió con el arzobispo para ya definir de una vez por todas lo que va a ocurrir con ese recinto religioso. ¿Cómo le fue la reunión, señor gobernador? Buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Bueno, sí es cierto que se ha venido haciendo una serie de aproximaciones por parte de la ANI como entidad encargada de este tema. Nosotros hemos venido actuando como pues impulsores, como promotores de esta importantísima obra, pero la ANI es la que tiene la responsabilidad contractual. Entonces, ellos han hecho dos propuestas que vienen siendo estudiadas por la curia, vienen siendo estudiadas precisamente por el arzobispo y por todo su equipo, y que consiste en la posibilidad de hacer una iglesia similar en el predio inmediato, y hay otra propuesta de utilizar un predio que daría la alcaldía de Cartagena, perdón, de Puerto Colombia. Esto podría ser en comodato, y lo que está en discusión es el tiempo del comodato, o si pudiera haber una definición de otorgamiento del lote o como una venta simbólica o algo así, que es la figura que se está buscando por parte de la curia. Se ha avanzado bastante, pero todavía no hay un acuerdo, esa es la gran realidad. Estamos esperando porque no ha habido todavía la propuesta oficial de parte del ANI, no ha llegado, y es lo que el arzobispo está esperando para poder presentarla en la curia y tomar una decisión. Pero sí se ha avanzado bastante, yo creo que podríamos decir que esperamos en este próximo mes llegar a un acuerdo definitivo, y lo mismo que también con todas las otras inquietudes que ha presentado la comunidad, que son dos adicionales, en total son tres temas. Primero, el de la iglesia; segundo, el tema de la movilidad interna en Villa Campestre, que tendría que ser con lo que se denominan los boxos, o sea, cajas, que son como unos pasos por debajo de la vía, que permitirán, pues, sin ninguna duda, interrumpir la conexión interna en Villa Campestre. Y lo tercero son todas las protecciones ambientales de sonido y de partículas que se transporten a lo largo de esa vía, que tienen que ser colocados al lado y lado de la vía para evitar pues que haya afectaciones ambientales en el sector. Entonces, todo eso son los temas que se están tratando, y yo creo que se ha aproximado bastante. No hay una definición todavía hasta que no venga la propuesta última y concreta por parte del ANI, que ya se está elaborando. Y lo segundo, Jorge, es que ayer te mandamos a tu mail, a tu chat, cuatro videos de la vía, de los 34 kilómetros, de los 37 kilómetros de la vía, que ya están prácticamente listos, y yo creo que se podrán inaugurar el último tramo, que va desde Galapa, Jecolsa, Galapa, hasta la Universidad del Atlántico, en los próximos semanas. Vamos a definir la fecha con el señor presidente, pero ahí ustedes podrán observar, que seguramente lo vas a colgar en tu chat, para que la gente pueda observar esta obra magnífica, importantísima, que cambiará para siempre la estructura vial del área metropolitana de Barranquilla, y por lo tanto convertirá a Barranquilla en una gran urbe.
Sí, nosotros anoche en CB Noticias tomamos parte de ese video y lo emitimos. Oiga, gobernador, lo que queda claro es que la iglesia tiene que salir de ahí.
Sí, definitivamente. Yo creo que esa es una... lo que hablábamos ayer, la reunión fue básicamente eso. Yo creo que ya no hay la discusión, ya no es esa la discusión, ya la discusión es cómo se hace de la mejor manera para hacer una sustitución de la iglesia en el sitio que más le convenga, obviamente, a la iglesia, y con las características. Pero hay una oferta económica, hay una propuesta que es la que ha servido de base para un acercamiento interesante, importante, y tomar la mejor decisión desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista económico y de conveniencia para el futuro de la feligresía de Villa Campestre.
Un tema al margen, señor gobernador. Esta mañana conversábamos con su secretario de Educación, el doctor Dagoberto Barraza. No sé si tuvo la oportunidad de escucharlo, a raíz de una queja que enviaron unos profesores aquí al WhatsApp de Emisor Atlántico, diciendo que todos los colegios del departamento están sin internet. Y el doctor Dagoberto nos ratificaba que parece que hay unos recortes presupuestales y nos decía que en 4 o 5 días iban a reactivar el servicio.
Hay unos problemas de que han recortado los recursos. A ver, se hizo una gran programación para conexión de todos los colegios a internet. Nosotros hicimos una inversión gigantesca en materia de redes de más de 7,000 millones de pesos para poner red de fibra óptica a lo largo de todo el departamento y conectamos a los colegios, hospitales y a todas las entidades públicas. Ahora, el pago del servicio del mes a mes que requiere se hacía con unos recursos que venían del Ministerio de Educación. Ellos han recortado un 40% de ese ingreso y vamos a tener que hacerlo con recursos propios nuestros para que continúe el servicio. Pero sí es cierto que ha habido dificultades este año con la red por falta de los recursos que se necesitan para el pago de la mensualidad.
Sí, pero eso no le podemos privar a los niños de los colegios del Atlántico el servicio de internet. Sobre todo nos advertía el profesor que ahora que están preparando pruebas nacionales, ellos tienen que tener acceso a toda esa documentación. Ojalá y eso lo resuelva lo antes posible.
Óigame, gobernador, nosotros hemos escuchado aquí en varias oportunidades a su secretario de Hacienda, al doctor Muñiz, quejarse por la creación de una serie de normas que están afectando las finanzas de los departamentos. Pero a su vez, la Nación también recorta presupuestos como este de el pago del internet. ¿En qué situación se encuentran los departamentos frente a todo este problema financiero nacional que está redundando en los territorios, en las regiones?
José, yo creo que ese es el tema de fondo. El tema de fondo es que cuáles son los recursos y cuáles son las obligaciones. Entonces, finalmente se conviene con el centralismo, con el gobierno central, se conviene que, por ejemplo, un caso como este de la educación, que el servicio de internet es entregado porque la educación es una obligación, es una función nacional, se los van a pagar ellos a través de esto, de los fondos que nos envían para la financiación de la educación. Y después lo dejan de mandar por alguna circunstancia, por dificultades, por recortes, por lo que sea, y no, ya la necesidad está creada. Entonces se le recuesta otra obligación a las finanzas departamentales sin los recursos. Y entonces yo creo que esa es la eterna discusión que hay entre el centralismo y las entidades locales. Las entidades locales, precisamente a que haya claridad en la relación centro-periferia, en la relación gobierno central, gobierno local, para que las funciones se presten todas y que no haya detrimento para el ciudadano. En este caso específico, esa es una de las discusiones. Vamos a tener que asumirlo con nuestros recursos. No es justo, pero lo tendremos que hacer por lo que ustedes han venido diciendo, en el sentido de que es imperativo que nuestros jóvenes tengan el servicio de internet para esta etapa importantísima de la preparación de ellos en las pruebas SADER.
Muchas gracias, doctor Verano.